Le agradecemos a Horacio Riga en este nuevo capítulo de Deportistas con Historia. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chau, chau.
Estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 15 horas. La diputada de Acción Humanista, Ana María Gasmuri, afirmó que se configurarán como una oposición firme frente a cualquier retroceso en derechos. La información es de Macarena Poblete.
Frente a la próxima reunión de la oposición de este lunes, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gasmuri, aseguró que la continuidad de la articulación de la izquierda será una de las prioridades. La parlamentaria, quien asistirá a la reunión, comentó que el gobierno entrante comenzó con un fuerte agrupamiento mediático, instalando una agenda intensa, pero que ha resultado, según Gasmuri, en un desgaste. También recalcó que, más que encapsular la experiencia basada en conceptos, por ejemplo, como borichismo, lo que corresponde es defender los avances logrados colectivamente y aprender de los errores, proyectando, afirmó la diputada, ese acumulado político hacia adelante. Recordemos que en esta reunión participarán secretarios generales, presidentes de partido y también jefes de bancada de los distintos partidos de la izquierda. Bio Bio, la radio.
El senador UDI, Sergio Gaona, remarcó que el ajuste fiscal deberá llevarse a cabo de manera inteligente y focalizada. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El senador de la UDI, Sergio Gaona, se refirió respecto al ajuste fiscal que busca llevar a cabo el gobierno en diferentes ministerios, el que incluye una reducción del 3% en el total de sus presupuestos, en donde ya se anunció que el Ministerio de Seguridad no se vería afectado por esta medida. Al respecto, y debido a las críticas que surgieron tanto del oficialismo y la oposición, Gaona señaló que el ajuste debe ser inteligente y focalizado, ya que no se trata de recortar recursos linealmente, sino de reasignarlos, eliminar gastos innecesarios y priorizar lo urgente. En este sentido, el parlamentario agregó que siempre estará disponible para apoyar medidas que apoyen la responsabilidad fiscal, siempre y cuando, según dijo, no terminen debilitando áreas que son sensibles para la ciudadanía, ya que el desafío es lograr precisamente un equilibrio. Bio Bio, la radio.
El SLEP de Aconcagua y Carabineros de Chile articularon medidas preventivas y revisión de protocolos para reforzar la convivencia escolar en San Felipe. Aníbal Rosales nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Servicio Local de Educación Pública del Aconcagua y Carabineros de Chile acordaron fortalecer su coordinación para mejorar la convivencia escolar y reforzar la respuesta preventiva ante situaciones de riesgo en establecimientos de San Felipe. La instancia permitió definir medidas concretas orientadas a la detección oportuna de conductas complejas, la derivación formal de casos de mayor gravedad y la actualización de protocolos internos vinculados a la seguridad escolar. Entre los acuerdos adoptados figura la ampliación de charlas preventivas dirigidas no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes y apoderados, con contenidos asociados a acoso escolar, ciberacoso, ley penal adolescente, autocuidado y violencia en el pololeo. Junto con ello, se formalizó un canal de derivación hacia los equipos de convivencia educativa para abordar casos críticos reportados por las comunidades escolares, incluidos aquellos con antecedentes reiterados o eventual connotación delictual. La reunión también consideró la revisión de reglamentos internos y protocolos escolares en el marco de la nueva ley de convivencia escolar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, las autoridades del régimen iraní advirtieron que el estrecho de Hormuz jamás volverá a ser un paso de libre navegación porque su estatus ha cambiado definitivamente con el comienzo de la ofensiva desencadenada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. El estrecho de Hormuz se ha convertido en una ventaja estratégica para Irán en las nuevas condiciones de seguridad. y nunca volverá a tener el estatus que tenía antes, expresó el portavoz de la presidencia del Parlamento iraní, que esta misma semana anunció el comienzo de los procedimientos legislativos para imponer un coste de navegación a los barcos que transitan por el estrecho a pagar en la moneda nacional, el rial. 15 horas con 5 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 30.1 grados y la humedad alcanza el 17%. Quédese en compañía de la radio, ahora viene la hora del deporte.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que,
Construmart, profesionales de la construcción.
Abre tu mundo a una nueva experiencia en sabor en Quinto Senco Costanera. El universo gastronómico más grande de Latinoamérica está aquí. Más de 30.000 metros cuadrados donde los sabores del mundo se encuentran. Ven a vivir la experiencia. Quinto Senco Costanera. Universo gastronómico.
Porque hay decisiones que no pueden esperar. Estamos a toda hora.
Bio Bio, la radio. Primera en información.
Bienvenidos a La Hora del Deporte.
Entrevistas, análisis en profundidad y la mejor música tienen su tiempo.
Aquí comienza La Hora del Deporte por Bio Bio, la radio.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la Hora del Deporte. Claro, Hora del Deporte, que también puede llevar algo de actualidad, algo de lo que está ocurriendo en las calles, algo de lo que ocurre cerca de su casa, de donde ande en el auto, de donde esté caminando, porque tenemos nuestro WhatsApp más 569-9200-7888 para que usted nos cuente todo lo que vea y también nos puede llamar a la línea gratuita, al 800-810-810. Don Felipe Espina, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Francisco José?
Muy bien, pues acá estamos preparándonos para una jornada extensa de la Hora del Deporte.
¿Es verdad?
4 horitas de programa.
Sí, pues.
Pero va a estar matizado, bueno, estamos viendo el partido del Betis, que está empatando 0-0 contra el Español de Barcelona.
Siempre le cuesta al Betis, o a Pellegrini en general, con este tipo de
equipos. Es verdad. Bueno, ahí se enreda y por eso no pelea los campeonatos.
Es verdad. Se termina enredando en partidos que uno dice increíble, con los enredado con los colistas de pronto.
Sí, lamentablemente, bueno, con el Real Madrid no puede ser campeón justamente por enredarse con este tipo de equipo. Pierde una Copa del Rey contra un equipo de tercera división, ¿te acuerdas?
El Alcorcón, por
el famoso, Alcorcón,
que finalmente,
el Alcorconazo.
Que finalmente eso le terminó costando el puesto, porque además hace una campaña histórica ese año con el Madrid.
Record
más
de goles,
100 puntos, sí. Récord de goles. Nunca en la historia un equipo del Real Madrid había tenido tantos puntos, pero claro, pierde la Liga por un punto con el mejor Barcelona de la historia.
Para muchos el mejor equipo de todos los tiempos.
Para muchos el mejor equipo
de todos los tiempos. Los más viejos, digamos, incluso mayores que yo, digamos, creen que el Santos de Pelé, a quien yo no vi.
Es que ese es el problema, pues claro, uno también.
Yo hablo de los mayores.
Uno escucha, por ejemplo, a argentinos hablar de ese Santos, de ese Pelé.
Sí, claro.
Y uno puede entender y uno puede creer que efectivamente puede haber sido el mejor equipo. Escuchaba, por ejemplo, al Coco Basile hablar de Pelé o del Santos de Pelé, que uno dice rivales históricos y solo, no sé, lo saben, lo quiere ese equipo, es maravilla.
Y uno habla con gente mayor de acá que lo vio mucho el Santos de Pelé porque venía a los hexagonales de verano.
Exacto.
Bien seguidamente y dicen, claro, discuten esa condición del Barcelona como mejor equipo de todos los tiempos. Con este Santos de Pelé de la década del 60. Un Santos de Pelé que, por supuesto, hizo historia. Acá sus auditores más fieles, los Ponce Enríquez, nos saluda don Mauricio, hoy en la Florida.
Mire, oiga, pero si pasean por todos lados.
La multipropiedad. Ahora,
tiene multipropiedad, es sí. Verdad. Hay una pura buena noticia con respecto a lo del Betis.
A ver.
Que este empate no es tan malo desde el punto de vista de la tabla, porque, claro, estaba a 3 puntos de la Real Sociedad, que tenía 41, Y está sumando uno más, se queda 4 ahora.
Claro, igual le quedan 11 minutos de tiempo regular todavía al partido.
Se queda 4
porque. Acaba de perder un gol el Betis, tiro en el
palo.
Se pega
en el palo.
Sí, señor. No, y luego y después, se pierde en el rebote además.
Ya, pero eso entra a ser parte de la mala suerte.
Capaz que lo termine ganando el Betis igual. Oiga, perdió el Real Madrid en la mañana.
2-1 con el Mallorca, equipo que está disputando la última posición de la liga. Mal resultado para el Elche, ¿eh? De Lucas Cepeda, porque lo dejan zona de descenso directo.
Sí, digamos que el primer tiempo fue expulsado uno de los compañeros de Cepeda. Yo alcancé a ver parte del no segundo tiempo. No sé si Cepeda ingresó a la cancha.
No lo vi, podemos chequear.
Me parece que no.
¿Ya? Ahora, uno puede entender, ¿habrá sido buena decisión o no?
Estaba desesperado por irse, muchacho.
Está bien.
Si el tema es el equipo.
Está bien, si está desesperado por irse. Pero ¿por qué no hacer las cosas paso a paso? ¿Por qué no seguir? O sea, el más claro ejemplo el que nos dio hace tanto tiempo Marcelo Salas.
Sí, claro.
O sea, ¿por qué no ir a Argentina primero? Alexis Sánchez, más acá en el tiempo.
Ahora, claro, para ir a Argentina.
¿Tuvo la oferta de River aquí? ¿En la mesa?
¿La tuvo?
Sí, la tuvo. Sí, no se la tuvo. La oferta de River era ahí. Ahí está, mira, ¿sabes qué? No interesa, ahí está.
Lo querían de lateral izquierdo, en River.
Pero da lo mismo.
No, que no da lo mismo si tú jugáis de puntero, bueno, pero y te quieren de lateral.
No sé si lo. No sé.
Si a ti te llaman, no sé, periodista de economía de otro de un diario.
Sí, pero es distinto.
Capaz que no, po. No es distinto. No.
Sí, capaz que no. Capaz que no. Sí, capaz que no.
O sea, yo, porque además para irse al fútbol argentino hay que tener la oferta del fútbol argentino. Y digamos,
bueno, perdió el Elche 1-0, ¿eh?
No sé, cuando con 10 buena parte del partido, o sea, se fue.
Es ingresó.
La zona de descenso, entonces.
Sí.
Buena noticia para el Sevilla.
Bueno,
juega mañana.
No entró Cepeda.
Ya.
Sí, el Sevilla juega mañana con el debut de Luis García Plaza como entrenador. Dicen los medios españoles, dicen, porque no hay. Nadie le ha preguntado. No está nuestro enviado ahora ya. No sé si está, pero. que los no arrancan como titulares mañana ninguno de los dos chilenos, ni Sánchez ni Suazo.
Mira, por acá nos dicen Damián Pizarro,
otro acelerado. Juega hoy, Racing.
Sí, ahora ahí yo creo que hicieron dos cosas, ¿eh? Una, el apuro del jugador, del representante por seguir haciéndose rico, y también que Colo Colo se quería desvacunar de Pizarro.
Sí,
no era un buen elemento para el camarín, por lo que
entiendo. O sea, más que un mal elemento, no era un jugador fácil.
No era un buen profesional.
Además.
Se lo pillaron jugando baby fútbol ante un clásico, ¿no?
En la previa, un clásico, sí.
Con los amigos, o sea, no.
Y agarrando esa combo. O sea, ni siquiera jugando, porque. Esto sí, ya jugando. Sí,
claro,
por último, ya vaya a jugar, listo. Con los cabros, te invitaron los cabros del barrio y ya te fuiste a jugar a la pichanga. Pero no, está agarrando esa combo, pues. No. Él y Jordi Thompson.
Qué lindo. Oiga,
¿qué pasa?
Más rato juega el Atlético de Madrid con el Barcelona.
Sí.
Por la misma liga.
Si gana el Barça, ya serán 7 puntos lo que le saca al Madrid y me parece que la liga está definida.
En la mañana,
si es que gana.
Sí. En la mañana, en los cuartos de final de la FA Cup, boleta del City, el Liverpool 4-0, triplete de Haaland. Un animal, una bestia. Partidazo de Cherki, partidazo también de Semenyo, que es un jugador que firmó a mitad de temporada por el City, jugadorazo. No, muy buen partido del City. Y tenemos Liga hoy también en Chile. Liga que comenzó el jueves con el triunfo de la Católica.
Sí,
con
pues.
El arrollador triunfo de la Católica.
Oye, ayer, Palestino. Te voy a contar algo. Ayer salí en la noche con mis niños a tomar un helado allá al barrio Italia. Se quité la casa, se le va a caminar y dije, bueno, vamos a tomar un helado. Me encontré con la Nona Muñoz.
Ah.
Pero no alcancé a. Nos cruzamos, digamos. No tenía buen semblante el hombre.
No.
Se que le dolió el. Es que es un resultado bien saca técnico, pues, Pancho.
O sea, digamos que la campaña saca técnico también, la campaña Palestino es malísima.
En relación a lo que venía haciendo el año pasado.
Claro, claro. Lo único bueno hasta ahora ha sido ganarle a la U para dejarla fuera de la Copa Sudamericana, para clasificar Palestino en Copa Sudamericana.
Juega, claro, y son. Pasa que es buena no solamente desde el punto de vista deportivo, sino que desde el punto de vista económico, son 3 partidos de local.
Y además tiene algunas cositas en el grupo. Por ejemplo, debuta contra Riestra.
Riestra que tampoco.
No ha ganado en el año.
No, pues si no es un buen equipo, pues.
Entonces tiene ahí algunas cosillas. Yo te juro que pensé que ese día.
¿Lo escribiste en el WhatsApp?
Dije, ojo, si no echan a la.
Se te va a alargar el turno.
Otro que está peligrando.
Pero fíjate que yo lo escuché post partido hablar con TNT y yo dije al tiro no.
No, estaba súper tranquilo. Súper tranquilo. Este,
porque ni siquiera lo han hablado.
Comió 6, ¿no?
6.
6-1 fueron. San Pedro, una bestia, ¿no?
Un animal.
40 años
tiene. Qué impresionante. A
ver, déjame ver la edad de San Pedro.
Impresionante. Pues qué impresionante. Es impresionante. Porque uno podría
hace
decir.
¿Hace más goles que partido?
Sí, pues. Pero uno podría decir, ya, pero juega en la Liga Chilena. Sí, pero tenés que hacer esos goles en la Liga Chilena.
O sea, nadie más lo hace, pues.
No, pues, lo hace solo.
A ver, Fernando San Pedro, te digo la edad.
No, sí, tiene 40, 41, 39, por ahí, ¿no?
Estadística, información general. A ver, ¿qué dice don Fernando?
Al lado, mira, dice donde dice Wikipedia, ahí en la búscala. Más abajito, más abajito.
No,
más
veo, no veo, no veo.
Abajo, mira, ¿qué pasaste? Información.
Ya, 1.85, 38 años.
38, ¿viste?
Cumplido es el día del amor. Del amor por la Católica. Ah, se pasó.
Impresionante.
El que más cantidad de títulos de goleo tiene en Chile y los va a aumentar este año. Es imposible, o sea, que no sea goleo, salvo que le pase algo y tenga
y ojalá que no.
Larga, ojalá que no.
Ojalá que no.
Es imposible que no.
No, muy difícil.
Tiene 11 goles ya, ¿no?
11.
¿En 8 partidos?
No sé, me digo eso.
No, de loco. Además, es con una Católica que juega mal. Salvo que pase, sí, con Palestino, digamos.
Sí, porque es una Católica que no juega bien. Tenés toda la razón. Pero si los primeros partidos, los primeros triunfos de la Católica era de San Pedro, porque tenía San Pedro y no.
Sí, pues.
No, pero juega mejor ahora la Católica. Se ha ido acomodando.
Sí.
Se ha ido acomodando.
Impresionante.
La Católica del año pasado jugaba muy mal.
Muy mal. Cobresal perdió contra Coquimbo. Sí. Increíblemente, Huerta peligrando, pero yo entiendo también la desesperación del hincha y del equipo. No funciona. Es el peor Cobresal que yo he visto de la mano de Gustavo Huerta.
Ahora, como atenuante. Es impresionante cómo le desarman los equipos todos los años y tiene que rearmarlo.
Este año fue peor.
Y con lo que tiene nomás, po.
Este año, faltando un día para la pretemporada, tenía 11 jugadores. Eso es impresentable. O sea, los dirigentes no se pueden dormir confiando en que el técnico te va a salvar siempre.
No, por eso te digo, po. Y además le terminé echando la culpa al técnico, que en esta pasada tiene un atenuante demasiado importante.
Exactamente.
Te desarman el equipo todos los años y te lo arman con un presupuesto que es chiquitito, po.
Sí, po. O'Higgins le ha ganado a Audax, quedó a 2 puntos de Colo-Colo, que es el líder. Tiene por ahí la tabla, ¿no?
La tengo, la buscamos. Acá está. Tabla posiciones, ya. Colo-Colo es líder con 15. Pase lo que pase. No, Limache podría igualarlo. Limache.
Siempre y cuando
tiene pierda Colo-Colo. Limache podría superarlo hoy día. Porque Limache juega hoy a las 5:30 con La Calera.
Ya.
Entonces, si Limache gana, hace 17.
¿A las 5:30 o a las 6?
5:30.
Ah, mira, cambiaron los horarios.
5:30 y 8.
Ya.
5:30 de Limache con La Calera, 8 de la noche de Everton Ñublense.
Cambia la hora.
Solito. Cambia la hora hoy. Sí, pues. Una hora antes, una hora después. ¿Se adelanta o se atrasa?
Cuéntenos ustedes en el WhatsApp porque yo no sé.
A las 12 van a ser las 11, o sea, se una hora menos.
Ya. O sea, tenemos una hora más para dormir.
Claro. Yo tengo una hora más para disfrutar a mis nenes.
Exactamente.
Claro, si gana Limache hoy día, hace 17 y superaría a Colo-Colo. A propósito de Limache, tenemos un entrevistado en un ratito más.
¿Qué es de Limache?
¿Qué es de Limache? Limache.
O sea, el dueño.
El presidente, el dueño. Y, ah,
exacto.
El jefe de todos los jefes.
Tal
¿Y
cual.
Qué quiere decir el jefe de todos los jefes?
Además, quiere
decir. Sí. Eso vamos dice. A hablar en un ratito más, eso dice.
Oiga, ¿qué más tenemos por la liga hoy? Tú decías a las 8.
El otro Ñublense. Los únicos dos partidos.
Me gusta Ñublense.
No juega mal.
El Coto Rivera. Me arrabia que el Coto Rivera todos los años tenga que cambiar de equipo.
Es que sabes lo que pasa, tiene buenos arranques en los equipos, pero algo le pasa cuando tiene que armar planteles. Es un fenómeno similar al que le ocurría al Nano Díaz. Que Nano Díaz llegaba a los equipos complicados, te los salvaba, los hacía jugar bien, eventualmente los metía incluso a Copa, pero el momento de armar planteles, ¿dónde se equivoca? Me parece que es la falencia que tiene por ahora el Coto.
Yo trabajaba con dirigentes de bien, también, dudosa calaña.
No, sí, también. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, todas esas son atenuantes. Pero siempre. Bueno, pero sí en el mismo circuito.
Sí, pues.
Sí, no, pero este Ñublense juega bien.
Estaban clubes de representantes, digamos, y terminan trayendo lo que los representantes quieren, pues, sí. a sus niños nomás.
No, pero
mañana tenemos transmisión doble.
Doble. Desde las 3 de la tarde, después de Deportistas con Historia, con Pablo Flam.
Sí, señor.
Pablito Flash. A las 3:30 juega. Concepción con Colo Colo. Jugaron hace poquito por la Copa de la Liga.
Baile Colo Colo.
Victoria, sí, pues, victoria del Cacique, el partido más claro o más, digamos, tranquilo que ha tenido Colo Colo en el año.
Y debió haber ganado por más. 3-1 ganó.
3-1. Y
le descontaron al final.
Sí, y podría haber ganado 4-0, 5-0 sí. Perfectamente. Bueno, es un partido distinto de todas formas. Habrán sacado lecciones los cuerpo técnico del Conce. Sí.
Y a mí me ilusiona el que viene después.
El de la UPO.
¿Sabes por qué? Porque me gustó mucho la U contra Audax. Hay que ver si es que lo sostiene. Y la Serena, por Dios que me gusta cómo juega la Serena.
Bien, fíjate. Sí. Juega bien.
Tienen un 8 argentino, ay, ¿cómo se llama? Déjame ver la formación de La Serena.
Juega muy bien. Está bueno, está el hermano de McAllister.
Y el hermano de McAllister, que no siempre es titular.
Pero juega bien también.
Fíjate. Pero juega bien. Déjame ver la última formación.
O sea, ¿se trajeron un jugador de primera división del fútbol argentino?
No, y tienen un jugador, digamos, de fútbol europeo que es... Alineaciones, acá lo tengo.
Tiene un apellido raro.
Escalante.
Escalante.
Muy buen jugador. Volvió a su puesto Felipe Chamorro, porque está jugando Diego Rubio, 9.
Sí.
Tiene buen mediocampo, con McAllister centralizado, con Chamorro por derecha, con...
Ah, y es McAllister.
Muy bueno.
Sí, joder.
Con Chamorro un poco más suelto, Joaquín Gutiérrez arriba.
Y además, pues, y además ahí en La Serena de estar viendo feliz, no, imagínate, claro, lo que es. Avenida El Mar, seguro.
No, me tinca el partido mañana.
Sí, va a estar buena. Es a las 6, buena hora además.
Buena hora.
Sí, para no terminar tan tarde, que el lunes... Hay que trabajar.
Sí, pues los chicos tienen que ir al colegio.
Es verdad.
30.000 personas en la Foro, creo.
Sí, yo tengo libre el lunes.
Muy bien.
Sí, porque además es mi cumpleaños.
Ah, claro, pues.
Y pues. Oh, tenemos que celebrar domingo. No sé si alguien me querrá acompañar a celebrar un domingo en la noche. Difícil. Para esperar.
Sí, pues.
Para esperar el lunes. Oye, vamos a la pausa, ¿te parece?
Vamos a la pausa.
Los dos partidos mañana transmiten la radio desde las 3 de manera ininterrumpida hasta las 8 de la noche, que es cuando te va a terminar el duelo de la U. Pausa, ¿le parece? Cortita, y ya venimos para seguir haciendo la hora del deporte.
Día a día hacemos historia.
Un personaje de la historia política de nuestro país, Jorge González Fomarés, el abogado y político, cofundador y principal líder del Movimiento Nacional Socialista de Chile, que nació el 4 de abril del año 1900. Jorge González Fomarés estudió en el Instituto Nacional y posteriormente en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Allí se graduó en mayo de 1923 con la memoria El problema obrero en Chile. Su aparición política se inició el 5 de abril de 1932 con la fundación del Movimiento Nacional Socialista de Chile. Ese día, los asistentes a la reunión, que se llevó a cabo en el estudio del abogado, dieron por inaugurado el movimiento y aprobaron el primer programa político, que fue redactado por el economista Carlos Keller. De manera unánime, González Fomarés fue elegido como el líder del movimiento. Apodado el jefe por sus seguidores, González le imprimió un sello mesiánico al Movimiento Nacional Socialista de Chile, al que adhirió a una ideología fascista muy cercana al nacionalsocialismo alemán. A poco de ser fundado, el grupo logró penetrar en sindicatos, además en sectores de clase media y alta, contando en 1935 con más de 20.000 militantes a lo largo del país y con importante presencia en federaciones estudiantiles universitarias, llegando incluso a ocupar la presidencia de la FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. González publicó un diario llamado Trabajo, que se financiaba con el importe de un día de sueldo o jornal de los partidarios del movimiento, y también colaboró en diarios y revistas. El Movimiento Nacional Socialista de Chile participó en las elecciones parlamentarias de 1937, donde obtuvo 3 diputados, uno de ellos González Fomarés. El 21 de mayo de 1938, durante la ceremonia inaugural de la legislatura ordinaria, la mayoría del Congreso protestó por la presencia de estos parlamentarios, lo que generó serios incidentes. González fue detenido luego de que disparara un tiro al aire y horas después fue dejado en libertad para luego ser sometido a proceso y desaforado por la Corte Suprema el 22 de junio de 1938. En las elecciones presidenciales de ese año 1938, el Movimiento Nacional Socialista apoyó la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo. Durante el desarrollo de la campaña electoral, se desencadenaron graves incidentes que culminaron en un fallido golpe de Estado contra el presidente Arturo Alessandri Palma. Los nacionalistas, básicamente jóvenes estudiantes universitarios, se atrincheraron en la Casa Central de la Universidad de Chile y en el Seguro Obrero, donde el 5 de septiembre de 1938... se produjo la conocida Matanza del Seguro Obrero. Allí fueron baleados 63 nacionalistas que protagonizaron los hechos. Solo sobrevivieron 4, el resto murió asesinado. Al día siguiente, Jorge González Fomarés se entregó a las autoridades por ser el líder del movimiento. La sentencia, dictada el 23 de octubre de 1938, lo condenó a 20 años de reclusión por los delitos de rebelión, conspiración contra el gobierno y muerte de un carabinero. Después de los asesinatos de los nacionalistas, el desprestigio de Arturo Alessandri Palma fue determinante para que en las elecciones presidenciales perdiera su candidato, que era Gustavo Ross, y triunfara Pedro Aguirre Cerda, quien, el 24 de diciembre de 1938, ya investido como presidente, indultó a los detenidos por la matanza del Seguro Obrero, entre los que se contaba González Fomarés, quien reasumió la jefatura de su partido. Terminadas las elecciones, el movimiento se reestructuró. En 1941 impulsó el cambio de nombre del Movimiento Nacional Socialista de Chile por Vanguardia Popular Socialista, que se definió como antifascista. Ese mismo año, González Fomarés fue reelecto diputado. Con la Segunda Guerra Mundial en curso, la polarización se acrecentó en el país y las diferencias entre los nacionalistas o nazistas y los radicales se acrecentaron. En mayo de 1941, se produjeron graves incidentes entre radicales y nacionalistas, dejando como resultado un muerto y varios heridos. Jorge González Fomarés fue detenido para que aclarara su relación con los hechos y al momento de ser arrestado se defendió a tiros, por lo que fue enviado a la Casa de Orates. Recurrió a los tribunales y la Corte Suprema ordenó su libertad. Sin embargo, mientras estuvo detenido e enjuiciado, tuvo que dejar su cargo en el Parlamento y una vez que recuperó la libertad, terminó su periodo parlamentario. El año 1948, González Fomarés se integró al Partido Liberal, pero en 1958 renunció a la colectividad, oponiéndose al apoyo que esa colectividad le entregaba al candidato presidencial Jorge Alessandri Rodríguez. González desempeñó el cargo de juez de policía local en la comuna de Ñuñoa y fue secretario, abogado y llegó a ser alcalde de la misma comuna. Jorge González Fomarés, el líder de los nacionalsocialistas chilenos, murió el 14 de marzo de 1962 en Santiago. Había nacido el 4 de abril del año 1900.
Bío Bío, la radio con memoria.
Los grandes momentos deportivos ahora tienen su espacio. La Hora del Deporte.
3 de la tarde con 28 minutos. Seguimos con La Hora del Deporte. Más 569-9207-888 es el WhatsApp de la radio. Tenemos llamado telefónico, don Felipe Espina. Tenemos entrevista a esta hora de la tarde.
Sí, pues. Hablábamos recién del equipo que puede ser puntero hoy día. Si es que le ganan La Calera, juegan en un ratito más a partir de las 5:30 de la tarde. Presidente de Deportes Limache, César Villegas, en la línea de la radio. ¿Cómo estás, César?
Hola, buenas tardes, bien, gracias a Dios.
¿Camino al estadio? ¿Ya en el estadio? ¿Cómo es la cosa?
Todavía no, un ratito más ya partimos al estadio.
Uy, la sonrisa no se la saca. Se la vemos hasta en la radio.
No, contento con el desempeño que ha realizado el plantel y lo que nos propusimos a principio de año, si os quiere llegar a una Copa Internacional, que es el objetivo de este año.
Eso le iba a preguntar, con la mano en el corazón, con la sinceridad que lo caracteriza, César. ¿Esperaba tener al equipo así o no? En esta posición, en esta instancia. Y no solamente eso, ¿jugando tan bien como está jugando?
La verdad es que cuando se conformó el grupo, lo hablábamos, se sentía un aura muy bueno, hay un compañerismo, el grupo es exquisito y siempre hemos dicho, los grupos son los que ganan campeonato y se está viendo reflejado el trabajo que hace Víctor con él, con todos los jugadores, su forma de jugar, la parte física también es muy importante, la que hace el profe Andrea. Entonces el complemento de todo se está dando y hoy por hoy, gracias a Dios, estamos disfrutando de los resultados lindos. El año pasado nos tocó jugar siempre con la presión del descenso y hoy, gracias a Dios, estamos jugando no una presión, sino que un estímulo de estar peleando la punta.
Empresa bien familiar, además, el técnico es cuñado suyo, ¿no?
Así es, Víctor es cuñado mío.
Oiga, ¿qué es más difícil, ser el jefe de Víctor o ser el cuñado de Víctor?
No, disfrutamos. Víctor para mí es un hermano prácticamente. Lleva más de 25 años con mi hermana, venimos de trabajo. Entonces tenemos los mismos sueños, la misma visión y trabajar en un proyecto único y distinto como el Limache, sin duda que es gratificante.
Oiga, ¿quién le dijo al Pobín Castro para que no se vaya a Colo Colo?
No, Dani, el emblema, el escudo de Limache, él comenzó a su carrera fuerte con nosotros, él también quiere irse del club con un campeonato internacional o jugar una Copa Internacional con Deporte Limache, porque ha pasado por todas las etapas de tercera división, segunda profesional, la primera B y ahora en la A. Entonces ha dado la vuelta larga, ha crecido él como jugador, como persona, en conjunto con la institución.
Oiga, y allá en Menezes le mostró una foto del Popín para traerlo, ¿no?
La verdad es que nosotros el año pasado lo queríamos traer, sí. Iba a ser nuestro refuerzo a mitad de campeonato, entrenó con nosotros el año pasado, pero por un problema que no se podía desligar de Vasco, siguió y este año ya teníamos todo avanzado para traerlo como el primer refuerzo.
Además, debe ser una pesadilla jugar contra esos dos. ¿Cuál de los dos? O sea, sí. La rapidez, la velocidad que tienen, la habilidad. Debe ser muy, muy, muy difícil. Bueno, lo han sufrido casi todos los equipos del fútbol chileno.
El otro tanque que tienen ahí adelante, que Sosa,
es muy complejo.
Sí, hace el desgaste Sosa y las dos ardillas por los lados pueden destrozar a cualquiera.
César, bueno, hablando en temas, no sé si sacándolo un poco de la cancha, ¿no? ¿Qué hay de concreto, qué hay de real en esta idea, en esta información de su candidatura a la presidencia de la NFP?
Sí, es real, es cierto. Hoy por hoy soy el único que ha dicho que quiero ser presidente de la NFP. Todavía no se me han manifestado futura lista o futuro, entre comillas, contrincante, pero tengo la gana, la intención de demostrar que con gestión, con transparencia, las cosas se pueden hacer y podemos reencantar este de alicaído fútbol chileno. Entonces, hoy por hoy se necesita gente nueva, gente con experiencia en esto. Yo ya tengo más de 15 años. El proyecto Limache es pura gestión, puro trabajo, humildad, empuje, todo. Entonces, y la herramienta está, ¿no? Hoy día tenemos materia prima, tenemos recursos y están las ganas, que es lo principal.
¿Qué pasa con lo que ve hoy del fútbol chileno? ¿Qué crítica le hace a la directiva actual del fútbol nacional?
Es que al hablar de crítica, todo uno siempre tiene que ver lo bueno y lo malo. Siempre uno se va por el lado malo, que ha sido también el tema de la estadística deportiva. Fuimos una de las peores selecciones en la historia en clasificatorios mundialistas. No se ha trabajado.
Además pierden todos los juicios, no hacen balance de fin de año. Todavía estamos esperando el balance.
Sí. Poca transparencia, poca empatía también, el consejo tiene que ser más empático, nos olvidamos siempre la segunda profesional, cuando se le exige no se le entrega nada. Yo soy partidario de que ellos tienen que tener, ser parte del consejo y también tienen que tener ingresos. Yo estuve 3 años en esa categoría y es durísima porque no reciben ingresos y para estar compitiendo es bastante lo que hay que gestionar. Entonces hay que ser transparente, empático, hay que hacer gestión, mucha gestión, porque hoy es lo que más se necesita. Y trabajar con las series menores, que es lo más importante. También la transparencia de cuando se hace las nóminas, quién está detrás de esas nóminas, porque a veces no concuerda mucho la realidad a los jugadores que están llevando.
¿Y los apoyos, César, dónde están? ¿Se lo han manifestado ya algunos clubes o no?
Sí, hay clubes importantes de la capital, de regiones, entonces ha sido bien transversal los llamados y el respaldo que tenía. Entonces vamos por buen camino, pero todavía no se sabe con quién va a ser la otra lista o si van a ser 2 o 3 listas más, ¿no? Todavía no han disparado.
Ya, pero ¿sacó las cuentas, no? ¿Empezó a sumar ya o todavía no está en ese proceso? Es decir, a ver, tengo el apoyo de este club, de este club, de este club, más o menos cuánto nos da, si llegamos o no llegamos. Porque esa cuenta se hace,
idea,
¿no?
Sí, uno tiene que llegar por lo menos con 29 votos, porque son con 25 unos presidentes, pero a última hora, en los últimos minutos se juegan siempre las cartas. Entonces, y no cantar victoria, nada, hasta que sean las votaciones, porque en los últimos minutos se han visto que se caen presidentes.
César, 29 dice usted que hay que llegar. ¿Cuántos tiene hoy?
Yo creo que ya estoy como los 20.
Ah, mire, falta poquito. O sea, faltan 4 clubes de primera y 1 de segunda, porque valen doble los de primera.
Exacto.
Oiga, usted viene justamente con su institución del fútbol amateur, pasó por todas las divisiones. ¿Cómo este tema de la separación de la federación con la NFP, cómo estas mentiras que intentaron instalar algunos dirigentes del fútbol, dando a entender que se iban a judicializar prácticamente todos los ascensos y descensos del fútbol profesional al fútbol amateur, como si eso no pasara además ahora, digamos?
Bueno, esto viene a transparentar, si bien está la ley, pero falta el reglamento que va a ser el interlocutor entre la implementación de la ley a la situación actual que tenemos. Siempre cuando hay nuevas leyes o nuevas oportunidades, siempre hay cosas que mejorar, y eso hay que hacerlo en conjunto. Yo le decía la otra vez a la ministra del Deporte, está bien, está la ley, pero también tenemos que trabajar paralelamente la ley de la violencia en los estadios, recuperar los estadios, que sacar los delincuentes, porque no son barra brava los delincuentes, y que vuelva a la familia. Entonces hay varias cosas que ir trabajando en conjunto con este nuevo gobierno, y que si están las ganas, yo creo que lo podemos lograr.
¿Eso tiene que depender del fútbol o tiene que depender del Ministerio de Seguridad? Se lo pregunto porque es re importante la visión del fútbol. Yo creo que el fútbol se farrió la posibilidad de que dependa solo de ellos, digamos.
No, siempre tiene que ser una mixtura entre ambas partes. Si ambas partes estamos dispuestos y hay una relación directa y transparencia de decirme, o sea, que estas son los barras bravas, esto hay que sacarlo, se puede hacer en conjunto una tarea y no tenerle miedo a las barras bravas. Yo, para nada, de decirle que estando en este periodo vamos a luchar porque la familia vuelve al estadio y sacarlo a ellos de esta actividad.
César, usted, bueno, dentro de todo lo que viene en la ley, está prohibida la multipropiedad. Ustedes tienen dos clubes. ¿De qué manera se deshacen, entre comillas, de uno? ¿Cómo eligen con cuál quedarse? Yo entiendo que su papá, por ejemplo, era fanático de San Luis de Quillota. Usted está a cargo hoy día de Limache. ¿Cómo se hace esa separación entre los dos clubes?
Muy bien. Es un escenario que se nos viene, hemos estado analizando en conjunto con mis hermanos, que son parte de esta sociedad, y tenemos que empujarnos de uno. Han llegado ofertas, se han analizado, también de las ofertas que llegan, hay que ver quiénes van a ser las personas para que continúen con el legado de uno de los cuales nos vamos a desprender. Pero es más que, no es un tema comercial, sino que un tema emocional. Nosotros con el fútbol no hemos ganado ni un peso, todo lo que se entra se reinvierte en el formativo, todo. Entonces eso es lo que queremos dejar, que este legado se continúe de la misma manera que lo veníamos haciendo nosotros.
No, entonces no está claro de cuál de los dos se van a desprender, digamos, ¿no?
No. Ahí tengo en carpeta, hay varias ofertas por uno, principalmente que el Limache, que es el más atractivo, y por San Luis también llegaron una oferta, pero tenemos todavía un par de meses para tomar la decisión de cuál de los dos clubes vamos a seguir apoyando.
Oiga, entendiendo que ustedes apostaban al largo plazo, este ascenso rápido de Limache, no sé si los pilló de sorpresa, si ese es el término, pero no alcanzaron a adecuar el estadio de Limache para la primera división. ¿Está dentro de los planes hacerlo, no?
Es que el estadio depende de la municipalidad y del gobierno regional. Entonces, eso es un tal debe la municipalidad. Nosotros ya llevamos 11 años en el proyecto y desde que llegamos que se iban a hacer arreglo y mejora. Entonces, no solamente prometer el tiempo de campaña, sino que hay que cumplir las cosas. Supuestamente están asignados ya los primeros recursos del gobierno regional para comenzar a trabajar en junio de este año, pero si uno es optimista, ya estamos hablando en 2 años más, recién podríamos ocupar ese estadio como categoría B. Los partidos A, Colo Colo, la U, Católica, hay que siempre trasladarlo.
César, muchísimas gracias por estos minutos con la radio. Bueno, vamos a seguir.
Perdón, sí. ¿Presidente de la NFP o de la Federación?
Es que este es el último presidente, claro, que va a tener en esta dualidad de cargo, y va a ser un hito importante porque el presidente que va a separar la federación de la NFP, y entonces hay que hacerlo de buena forma, transparente, y que todos ganen en favor de esta nueva ley.
¿Le gusta la separación?
Sí, me parece correcto.
César, ahora sí, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, que estén muy bien.
Vamos a seguir en contacto. Que les vaya bonito día.
Un abrazo. Eso.
Gracias.
Bueno, chao. Ahí está. César Villegas, presidente y dueño de Deportes Limache. Además, candidato, lo dijo, candidato presidencial a la NFP.
Sí, señor. Y a la Federación.
Y a la Federación.
Ahora, por ahora. En la dualidad de funciones, digamos, el último que va a dejar. Sí, pues. En 18 meses, una vez que se publica en el diario oficial.
Son 18 meses.
18 meses tienen que pasar hasta que se
separen definitivamente. La
ley, y entre medio hay que escribir un reglamento completo. Veremos quién está a cargo de escribirlo.
No, pero tiene que hacer en el caso de la Federación, el Instituto Nacional de Deportes.
Exactamente.
Son los encargados de escribir el.
Uno espera que sin sin mucha injerencia de los dirigentes actuales del
ojalá,
fútbol, porque puede quedar todo igual.
No, pues ojalá, pues.
Exacto.
Ojalá.
Sí. Oiga, 3:39, tenemos que hacer la pausa y ya, seguimos acá en la hora del deporte.
Listo.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Las cajas en Unimarc se volvieron locas. Todas están llenas con las ofertas más esperadas por todos. Vuelve el evento que llega a salvarte la semana. A Luca y a Mil de Unimarc. Arroz Nuestra Cocina, grado 2, grano largo delgado, 1 kilo, $1,000. Yogur Yoquitos o Prole, variedad de 120 gramos, 8 por $2,000.
Stock arroz 142,120 unidades.
Stock yogur 61,998 unidades. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimarc, el supermercado de todos.
La hora del deporte.
Tres de la tarde con 41 minutos. Seguimos haciendo la hora del deporte acá en la radio junto a don Felipe.
No se escuchó.
No, se nos viene el Atlético de Madrid contra el Barcelona.
Oiga, sí. Es un partido trascendente para el futuro de la liga, diría yo.
Sí, señor.
Si lo gana el Barcelona, se arranca 7 puntos del Real Madrid, que es el segundo. Me parece que la liga ya absolutamente definida. En una liga que ya no sé hace cuánto tiempo viene siendo entre dos nomás.
Sí, yo te diría que, a ver, la última fue la que ganó el Cholo Simeone con Lucho Suárez de 9 en el Atlético de Madrid hace unos 5 o 6 años aproximadamente.
No, pero ya antes de eso también. O sea, son
situaciones. Se metió el Villarreal con Pellegrini en algún minuto.
Pero son islas, po.
Que salió segundo.
Sí, pero en general. Sí. Pero son islas nomás cada cierto tiempo. Pero en general, yo creo que hace 20 o 25 años en las ligas se vienen definiendo entre el Madrid y el Barcelona.
Claro, habitualmente el atractivo está entre los dos arriba y el resto.
Y el puesto de clasificación a Champions.
Exactamente.
Y a los distintos torneos europeos.
Oiga,
école.
Vamos a hablar de paratenis de mesa.
¿Ya?
Ya, porque entre el 18 y el 20 de abril nuestro país será en Santiago sede del Parafuture de paratenis de mesa. Chile tiene actualmente 8 top 10 mundiales.
Sí, pues.
8 top 10 mundiales. Y será un buen apronte para los parasuramericanos de Valledupar en julio. ¿Valledupar o Valledupar?
Valledupar.
Valledupar.
La ciudad del vallenato.
Exactamente. En julio del presente año. Vamos a hablar con Francisco Carrasco, head coach del Team para Chile de para tenis de mesa. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Francisco y Felipe. Gracias por esto, porque nos permite visualizar un poco más el deporte paralímpico, que es algo que le hace bien a toda nuestra sociedad.
Antes de cualquier cosa, porque el encargado de comunicaciones del team para Chile nos dice, llámenlo por WhatsApp porque vive en las Lomas del Águila. ¿Es cierto que vive en el sector de las Lomas del Águila?
Sí, o sea, no vivo, pero lo que pasa es que tenemos, afortunadamente, tenemos una cabaña arriba del cerro. Y me vengo a los fines de semana, en realidad, para reponer por todo el trabajo que me da el equipo de León.
Claro.
Que le dio la información.
Yo porque porque yo también soy de por ahí. Yo, mi familia, y en vínculo, digamos, un poquito más allá de la Loma del Águila. Entonces, por eso, digamos,
un poquito, exactamente.
Un poquito más allá, por esa zona que es tan linda, en la zona cerca de la Laguna Culeo, para allá.
Exacto. Bueno, yo me vengo todos los fines de semana. En realidad, trabajamos. Como ustedes saben, el CEP, el Centro Paralímpico, está en el Estadio Nacional.
Claro.
Y nosotros como familia, con mi esposa, nos venimos el día viernes y estamos acá hasta el domingo, siempre arriba del cerro, porque nos permite recargar pilas, así que no, buen dato, pero contento con esto.
Fantástico, a tomar aire nomás, aire puro y todo eso. Oiga, bueno, ahora sí, metiéndonos en lo que nos convoca, ¿no? Este torneo entre el 18 y el 20 de abril... Pero llama la atención, ¿eh? A uno, digamos, le llama la atención el buen trabajo que hace la Federación de Paratenis de Mesa de Chile. 8 top 10 en el mundo.
Sí, actualmente, o sea, al día de hoy, porque el ranking hoy día es como medio dinámico, pues va cambiando toda la semana de acuerdo a los puntajes que van entregando los torneos que se van jugando. Es como similar a lo que pasa hoy día con el tenis, digamos.
Claro, claro. Y, sí, no.
Claro, entonces al día de hoy, por ejemplo, el paratenis de mesa efectivamente tiene 8 deportistas dentro de los 10 mejores del mundo, que es un trabajo cohesionado entre la Federación Chilena de Tenis de Mesa, el cuerpo técnico, Copachi, IND, porque aquí hay varios actores para que nosotros podamos tener estos deportistas, y actualmente efectivamente tenemos hasta un número uno del mundo, que es Ignacio Torres.
El Nachito.
Exactamente, que ustedes lo conocen, y el Nacho está número uno del mundo desde la mitad del año pasado, que eso nos tiene muy contentos. Él es un orgullo no solamente para el paratenis de mesa, para el movimiento paralímpico y para el tenis de mesa en general. O sea, tener un número uno del mundo no es menor, entonces a nosotros nos tiene bastante contentos. Les puedo nombrar a Luis Flores, por ejemplo, clase 2, está 4 del mundo. Lisette Salina, una clase 1, que es una nueva deportista, está 9 del mundo. Tamara Leonelli, que la deben conocer, sí, claro. Está 4 del mundo. Florencia Pérez, que fue medallista en Francia, está 5 del mundo. El Nacho, que está 1 del mundo. Matías Pino, está 8 del mundo. Claudio Bamonde, que es un deportista nuevo, que es un clase 7, está 6 del mundo. Y Manuel Chávez Buren, que es un clase 10, que hace casi toda su carrera deportiva en el extranjero, en Europa, está 4 del mundo. O sea, y eso del ranking, eso habla del ranking actual, pero hay un ranking paralelo, que es un ranking que nos permite clasificar al mundial, que esto parte desde la mitad del año, más o menos, hasta, va a estar hasta julio de este año. Y en ese, por ejemplo, Matías Pino, que está peleando su clasificación al mundial, está 6 camino al mundial. Ignacio Torres está 1, por supuesto, porque está número 1 del mundo, pero Claudio Bamonde, que su ranking es 7 del mundo, pero camino al mundial, está 2 del mundo. Manuel Echaveguren, en el clase 10, está 4 del mundo, pero camino al mundial, está número 1 del mundo. Así que nos tiene bastante contentos los resultados que hemos tenido.
Esto como ocurría en el tenis, ¿no? ¿Es como un ranking acumulado por una parte y el ranking del año por otra?
Exactamente. Lo que pasa es que el ranking para el... Tenemos un mundial de la especialidad en Pattaya, en Tailandia, en noviembre de este año. Y una cosa es el ranking, pero otra cosa es un ranking paralelo que es camino al mundial, que se cuenta desde mitad del año pasado hasta ahora. Y eso va a sumar 6 torneos, y los 6 mejores torneos que tenga cada deportista los va a sumar a ese mundial. Entonces, por ejemplo, Chile hoy día tiene 3 deportistas clasificados al mundial. Van a ir sí o sí, pase lo que pase en el ranking, van a ir sí o sí porque fueron los campeones zonales, salieron campeones panamericanos en Sao Paulo en octubre del año pasado. Ellos son Vicente Leiva, un clase 1, Luis Flores, clase 2, y Tamara Leonelli, clase 5. Ellos, esos tres deportistas están clasificados ya al mundial por haber sido campeones panamericanos. Van directo. Y peleando para ir al mundial están Matías Pino, Ignacio Torres, Claudio Bamonde, Manuel Echaveguren, Lisette Salina y Florencia Pérez. Perfecto. Yo creo que vamos a llegar con 7, 8 deportistas al mundial, que son muy buenos.
Muy bueno. Oiga, y antes del mundial tenemos este torneo que se desarrolla acá en Santiago entre el 18 y el 20 de abril, el para Future de para tenis de mesa. Y después están los para suramericanos también en Valledupar. Cuéntenos un poquitito de estas escalas intermedias, cómo las están preparando.
Bueno, el para Future, entendiendo, se cambió a contar del año pasado, se cambió, antiguamente se llamaba este torneo, lo hizo Chile antes, 3 veces antes, y se llamaba Copa Chile, que se hizo el primero el año 2015, el segundo el 16 y el tercero el 20.
Ya, es un torneo local.
Y después entonces. Es que es una copa internacional, pero que, por ejemplo, pongo un ejemplo para contextualizar. Argentina tiene un torneo que se llama, que históricamente se llama Copa Tango. Tiene lógica por su baile. Este torneo, por ejemplo, la Copa Tango, lleva 20, 21 años haciéndose. Chile comenzó el 2015 y Argentina comenzó el 2006, más o menos, a hacer el mismo torneo, pero Chile lo suspendió. Lo hizo el 2015, el 16 y después lo hizo nuevamente el 20, y lo volvimos a retomar con nuevo nombre, no Copa Chile, sino que para Future, porque la ITTF modificó la forma de llamar los torneos, que el para Future, para que la gente lo entienda, es como... Nosotros tenemos tres tipos de torneo, para Future, para Challenger y para Elite. Perfecto. El Elite es como un...
Master 1000, es como partido ATP.
Exactamente, como por ejemplo un... los Challengers son como los Master 1000 y los para Elite son como los...
Los Grand Slam.
Como un Grand Slam, exactamente, para que la gente lo entienda. Y el para Future es un torneo un poco más pequeño. Y Chile el año pasado hizo uno que salió muy bueno, que salimos con, incluso la ITTF nos felicitó porque el torneo, la federación lo hizo de muy buena forma, sacó un torneo adelante después de muchos años, porque pasamos del 20 al 25 a hacer uno, y la verdad es que salió muy bien, que de hecho nos costó hacerlo, ¿eh? Porque Chile entre el 2020 y el 2025 suspendió 3 veces o 4 veces el torneo, entonces ya la gente del circuito no sabía si Chile lo iba a hacer, y para hacer el evento anterior tuvimos que invitar gente. Los eventos internacionales se pueden hacer en Chile, pero tienen que tener 7 banderas, o sea 7 países, para que se puedan realizar, y mínimo 70 deportistas. El para Future de ahora tiene 20 países y tiene 140 deportistas. O sea, fue tan bueno el para Future del año pasado de Chile que este año ha sido todo un éxito para el circuito.
Ya, perfecto.
Y eso es producto de un trabajo muy bueno de la federación, del Copachi, de usar las instalaciones del CEP. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer el estadio. Está extraordinario, es precioso para que la gente haga deporte. Y dentro de ese parque del Estadio Nacional está el Centro Paralímpico. Y nosotros estamos contentísimos, tenemos un salón ahí en el que entrenamos a diario. Entonces, por eso es que el evento de ahora, de este año, es tan importante para nosotros.
Y la gente puede ir libremente a ver los partidos, ¿no?
Es gratis. Claro. O sea, si ustedes hacen la invitación, por eso que les di las gracias al principio, porque en realidad nosotros que puedan promover esto, es muy importante. El para tenis de mesa ha tenido una explosión los últimos años, y eso es muy importante también, producto de que, por ejemplo, el 2023 se visualizó en la televisión y salió por todos lados que existía el para tenis de mesa, y hoy día tenemos muchos más deportistas jugando, así que eso es muy importante.
Entonces, entre el 18 y el 20 de este mes, es decir, en 2 semanitas y monedas más, vamos a estar ahí viendo este para Future de para tenis de mesa que se desarrolla ahí en el estadio. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, gracias por la promoción de nuestro deporte.
Que estén muy bien.
Un abrazo, Francisco, gracias.
Gracias, que estén bien.
Disfruten las lomas ahí.
Gracias, que estén bien.
Por acá nos llegan algunos mensajes al WhatsApp. Francisco Carrasco, un capo del deporte nacional. Saludos de Leo Cruz desde Vallenar.
Miren.
Sería bueno que...
¿Desde Valledupar? Ah, no, Vallenar.
No. Que dieran noticias de la Vuelta Ciclista Calama, ya que está ganando un equipo de Santiago, el Ali Cycling. Ahí estamos dando la noticia. Dominando, dice, la primera etapa, quien nos escribe, que es don Joaquín. A ver, por acaso, amigo servidor parrillero 3/4, grande Limacho, ojalá terminen punteros hoy. Por favor, saluden a los amigos de Almuerzo en el Rincón, que somos de Coquimbo, Guanderito, la U y la Unión Española, nos dice.
¿Qué tal? Mira.
El amigo parrillero 3/4.
Mira, a propósito de saludo, me escribe la Pame Serey,
ya,
colega y amiga.
Sí.
Dice, mira, vamos en camino a la cancha porque Lucas juega el primer partido por la escuela de fútbol del CDA.
¿Qué tal?
De la UPO. ¿Ah? Usted sabe que son fanáticos de la U, además juegan en la U. Y te estamos escuchando. Me dice, ¿muy patúo pedirte que le mande un saludo a Lucas Díaz Serey, el 10 del equipo? No, pues no es patúo, pues, Pame.
No, sobre todo si es de la U, que le vaya bien, don Lucas.
Ahí está. Lucas Díaz Serey, que le vaya bien. Dicen que el cabo. Todas las pelotas, ¿siempre a quién?
Al 10.
Al 10. ¿Ah? Porque es el más bueno del equipo. Así que saludos, Luquita, que le vaya bien, pórtese bien, sea... respetuoso con la mamá, así que eso, cariños sí, para todos allí, que les vaya súper hoy día.
Saludos para don Silvio también, que nos dice saludos equipo, si es que Quillotano es bueno, gente muy trabajadora y seria, nos dice a raíz de la entrevista que teníamos hace un rato con el presidente y dueño de Deportes Limache, que se quiere presentar, no es que haya oficializado todavía la candidatura.
O sea, a mí me parece que la hace oficial, de una u otra manera.
oficial la intención.
Él dice, sí, soy candidato a la presidencia.
Pero tiene que inscribirla.
Bueno, está bien.
Eso es el oficial.
Pero, digamos, él ya manifestó su intención.
Y de dice que tiene 20 de 29 votos 20 que se necesitan.
Claro, 20 de 29. Ya está casi. Está casi.
Sí, el tema es que, bueno, hay que pasar al frente. Pues uno no sabe con la bolsa de gatos que tienen entre Juan Tagle.
Irá a ver candidato del otro lado, ¿no?
Sí, claro, Jorge Yungue.
Pero está.
Jorge Yungue por un lado y Juan Tagle descolgado por otro.
Ahora, sí. lo que yo sé, es que en el caso de Colo-Colo, por lo menos, la decisión ya está tomada de no apoyar a Milán.
Ni a Juan Tagle, pues.
No, si están peleados. La U no sé.
No, si la U tampoco. La Cecilia Pérez los paró en seco. Cuando lo fueron a decir, vamos a hacer este voto de censura, le dije, no. Golpe de Estado conmigo, no. Literal de Cecilia Pérez. Golpe de Estado conmigo, no. Vaya por otro lado. Cantando los mandó afuera. No es que yo defienda a los dirigentes de la U, tú sabes cuál es mi opinión de ellos, digamos. No,
sí, está bien.
Pero en este caso, me parece que actuaron bien. Pues.
Sí, seguro. Seguro.
O sea, muy mal lo puede hacer Milad, pero tú no puedes hacerle un golpe de Estado que elegiste democráticamente.
Porque además no tiene sentido si tenías. El otro día alguien del directorio.
Menos si tú fuiste el sostén del gobierno.
Menos. Y además, que espérame.
Es el caso de Tagle.
Porque además, me explicaba alguien del directorio el otro día. Me dice, está bien, si nos pueden pedir, pero míralo desde afuera, me decía. No tanto desde el lado nuestro, míralo desde afuera. Si piden la salida del directorio, hay 2 meses para llamar a nueva elección. Estamos en abril, mayo, junio. ¿Llamáis elecciones en junio? ¿Para cuándo? Si las elecciones son en noviembre.
Sí, claro.
No tiene sentido. Una pérdida de tiempo y de plata.
Bueno, lo hicieron todo mal. Hasta ese cálculo lo hicieron mal.
Hasta ese cálculo lo sacaron mal.
Sí. Llena de color tus espacios con pinturas y adhesivos Lanco. Dale la bienvenida al otoño con la nueva forma de pintar. Con despacho en 24 horas en la región metropolitana. Visita tienda.lancochile.com. Además, te digo que a Luca, 2 lucas, hasta 4 lucas, volvieron los productos a Luca y a 1000 de Unimark para salvar la semana. Unimark, el supermercado de todos.
Ya, va a comenzar el Barcelona un ratito. Atlético de Madrid se juega ahí en la capital española. Nos estaremos informando de cómo el desarrollo de ese partido.
Y esa noche todo vale. Y sientes esta milonga que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo.